La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios, para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amados todos. Al mantener la secuencia de lo que hemos estado viendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, pase al verso 12. Recordemos que habíamos quedado en el verso 11, que nos dice, bueno, vamos a verlo desde el verso 10, que nos dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Antes de adentrarnos a lo que viene más adelante en esta porción, quisiera hacerle saber que Dios está consciente de lo difícil que esto podría ser para el ser humano. No es fácil, mire, no es fácil el hecho de atravesar una separación. La misma separación produce sufrimiento para luego quedarse solo o sola, con las posibilidades de que esa condición podría prolongarse por el resto de su vida. Porque recordemos que la palabra dice que la ley del matrimonio se mantiene mientras ambos, mientras la pareja, los dos en la pareja, se mantengan vivos. Por tanto, la libertad para el recasamiento solo se puede dar. Dios solamente da esa libertad en el caso en que uno de la pareja muera. Dios sabe que no es fácil. Pero sabe una cosa, amado oyente, déjeme decirle lo siguiente. Conviene hacer lo que Dios dice. Los resultados son mucho mejores que cuando el hombre opta a hacer lo que él considera es mejor para su vida. Como ya se lo he mencionado, hay quienes, bueno, han buscado su otra pareja. Y se han arrepentido, están arrepentidos de verdad. Ahora mismo hubieran preferido estar solos. Pero ya no pueden echarse para atrás. No pueden hacer que el tiempo retroceda para evitar los errores en los cuales han incurrido a consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Y yo le digo, si usted considera un martirio estar solo, definitivamente le hace falta ver lo que es estar mal acompañado por el resto de su vida. Amado oyente, yo no estoy inventando estas cosas. Esto está en la palabra. Se lo he leído directamente de la palabra aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Esto viene de Dios. Sencillamente estoy manifestándole, le estoy diciendo lo que está plasmado aquí. Por tanto, quiero exhortarle a que lo considere, considérelo, piense en aquello. A veces cuando uno está acostumbrado a pensar de cierta forma, cuando uno mantiene ciertos criterios, ciertos patrones de pensamiento, tan pronto escucha algo contrario, se levanta de una vez, sin contemplación, sin analizar lo que se está diciendo. De una vez se levanta para defender su propia manera de pensar. Máxime, si en su mismo criterio, esos pensamientos, esa forma de pensar le ha producido beneficios. Y dentro de esas reacciones está el enojo, la ira y todo aquello en defensa de lo suyo propio. Tú estás atacando mi manera de pensar. No me gusta lo que dices, no lo acepto, no tiene sentido. Eso pasa. Sin haberle dado la mínima atención para tan siquiera considerarlo. ¿Y sabes lo que pasa a veces? Que cuando el individuo decide, bueno, vamos a darle consideración. Al ponderar el asunto, meditar en aquello, analizarlo, pensarlo, se encuentra diciendo luego, bueno, después de todo, hay algo de veracidad y provecho en esto. Eso mismo que había rechazado. Por tanto, amado oyente, quiero exhortarle a que no lo vea como algo que Dios está diciendo sin importarle cómo es el ser humano. Recuerde, Dios está buscando siempre su bienestar. Ahora, yéndonos al verso 12, tomando muy en cuenta todos estos diferentes conceptos plasmados aquí para las soluciones a los problemas que estamos encarando, el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 12 del capítulo 7 del libro de Primera de Corintios, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si usted llega a salvarse, o no tanto si llega a salvarse, si Dios lo salva, y en esa experiencia de salvación, su esposa, por ejemplo, que no es salva, o su esposo que no es salvo, que no quiere nada que ver con Dios, quiere mantener la relación, no quiere separarse, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, no la abandone. Ahora, Pablo dice que esto viene de él, como lo mencionó en el principio del verso, y a los demás yo digo, no el Señor, yo lo estoy diciendo. Ahora, alguien podría alegar, bueno, eso lo dice Pablo, no Dios, por tanto, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Yo digo, amado oyente, no necesariamente. Si bien es cierto que Pablo lo dijo, por alguna razón que está dentro de la aprobación de Dios, está contemplado en la Biblia. Unido a aquello, no podemos ignorar el grado de espiritualidad del apóstol Pablo en el ejercicio de su apostolado al manifestar esto. Y sabe, es evidente que no hay equívoco en esta recomendación. ¿Por qué? Porque se han producido los resultados de bien en aquellos quienes la han seguido. Y a los demás, en el verso 12 volvemos, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y he aquí los beneficios contemplados en los siguientes versos. Por ejemplo, en el 14 nos dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, o sea, en la mujer que es creyente, ¿okay? Y la mujer incrédula es santificada en el marido que es creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es evidente que ya en ese tiempo habían resultados que se estaban dando a consecuencia de seguir esta instrucción en particular. Estamos viendo el efecto de la vida de un individuo salvo sobre el resto de su familia. Aún más si es un varón y tiene esposa, tiene hijos, operando como la cabeza de la familia. Hay un tremendo beneficio, hay un respaldo que el Espíritu da, hay una atmósfera dentro de la cual el Espíritu de Dios puede trabajar para producir un hogar completamente salvo. En otras palabras, la actitud, si somos una pareja, por ejemplo, que no estamos salvos, nunca conocimos a Dios, pero yo llego a salvarme, la tendencia en mí debe ser la de buscar la salvación de mi esposa, no la de separarme de ella. De manera que de ahí en adelante, una vez que se logre, vivamos felices por el resto de nuestras vidas, con la misma mente, el mismo sentir, los mismos objetivos, todo cónsono con el Señor. ¡Qué bendición! ¡Cuán bella experiencia! Un hogar en donde reinaba la discusión y la pugna y la pelea y la gritería y todo lo demás, ahora ha cambiado. transformado, en donde reina la paz, reina la comprensión. Si bien es cierto, surgen diferencias, pero la manera de lidiar con esas diferencias es diferente. Porque los espíritus, las mentes de los que componen este hogar, son diferentes, siendo Dios el centro de todo. Pero si el incrédulo, ahora viendo el verso 15, por otro lado, si el incrédulo se separa, ¿sepárese? El que es salvo, el que es creyente, ¿sepárese? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Note que la palabra de Dios dice que si el incrédulo, no el creyente, es que, amados, Dios nunca ha abogado por la separación. Me refiero a hablando bajo estos términos dentro del contexto del matrimonio. Dios ha procurado, esto es lo que les he estado diciendo desde el principio, a través de las Escrituras, cuando vemos el espíritu de las Escrituras, nos damos cuenta que el sentir continuo de Dios, manténganse unidos, no se separen. Y esta misma debe ser la mentalidad de todo aquel que es creyente, y nos estamos refiriendo a los verdaderos creyentes. Nuestra actitud como hijos de Dios, como cristianos, debe ser la de la continua reconciliación en el amor de Dios, en la misericordia del Señor. O sea que nuestra posición debe ser tal que de darse la separación, que sea por parte del incrédulo y no por parte nuestra. Alguien dirá, pero eso es difícil. Sí, humanamente hablando, es prácticamente imposible. Especialmente en este tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿hay algo imposible para Dios? Es que hay una condición en la cual el individuo debe estar para lidiar con estos tipos de problemas de la manera más efectiva posible, de acuerdo a la mente de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ese es el verso 15. Ahora vamos a volver al verso 12 y vamos a leerlo todo seguido. Y deliberadamente me voy a saltar el verso 15. Saltaré desde el verso 14 al verso 16, para que usted pueda percibir el sentido de lo que se está proyectando. Dice la palabra de Dios desde el verso 12, y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Puede percibir el espíritu de lo que se está diciendo? Ahora, si nos trasladamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, pasa esa porción, Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver los versos 1 y 2. Nos dice la porción, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está. Ahora, esto viene del apóstol Pedro. Y podemos percibir la misma mente entre él y Pablo. Bueno, eso era característico del ministerio en aquel entonces. Los apóstoles, cada uno de ellos, los pastores, ministros, los que velaban por la grey, mantenían la misma mente en cuanto a las cosas que les habían sido enseñadas por el Señor. Lo voy a leer nuevamente. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sabe, la historia nos cuenta de testimonios de mujeres que por su comportamiento, ese espíritu superior en ellas, se han ganado a sus esposos para el Señor. No para ellas tomar el señorío. No, esto no es así. Más bien, una vez salvos sus esposos, se someten ellas a una verdadera cabeza ya dirigido por el Señor. Yo le digo, eso hace una gran diferencia, eso hace una tremenda diferencia. El hombre ganado por el comportamiento de su mujer. Se dice que en un culto, después que se había dado la prédica, entre todos aquellos que fluyeron hacia el altar buscando salvación, buscando al Señor, había un hombre. Y uno de los ministros, creo que era uno de los ministros, se le acercó para ministrarle, pues. Y le preguntó, ¿qué fue lo que escuchó el mensaje que lo motivó a venir al altar y entregarse al Señor? El hombre respondió, nada, ninguna parte del mensaje me motivó a venir al altar. El ministro, sorprendido, le preguntó entonces, ¿qué fue lo que le motivó? El hombre, mirando y apuntando hacia su esposa, dijo, esa mujer, su testimonio, su manera de vivir, la he visto en casa, la he visto en mi hogar. Y eso es lo que me ha movido a venir aquí. Y así es, amado oyente. Muchos otros casos se podrían contar. Casos reales en esta misma línea. Lo que hemos visto desde el verso 12 hasta el verso 16 del libro de 1 de Corintios capítulo 7, Pablo lo dirige hacia las parejas de yugo desigual. O sea, un creyente y un incrédulo. Ahora, en el verso 17 en adelante, Pablo dice lo siguiente, pero a cada uno, ahora él está ahora lidiando con la permanencia en el estado. El apóstol Pablo, al percibir el peso de la obra del Señor, lo que demanda, junto con el factor tiempo que apremia, dice lo siguiente, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada cual proceda conforme a la dotación que Dios le ha dado, conjuntamente con el llamamiento para operar de acuerdo al uso que Dios le da. Proceda de esa manera. Razón por la cual dice en el verso 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Por qué Pablo habla bajo estos términos? Porque los judíos se circuncidaban en obediencia al mandamiento de Dios como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Pero a este punto ahora, en los días de Pablo, ya entrando en el tiempo, la dispensación del Nuevo Testamento, por la obra de Cristo en el Calvario, habiendo sido descalificada la nación de Israel por haber rechazado al Señor, ya la circuncisión no tenía validez, refiriéndome a la circuncisión físicamente hablando, porque ahora Dios estaba trabajando con la Israel espiritual. O sea, todos aquellos judíos quienes querían servir a Dios, porque a pesar de que Dios rechazó a la nación de Israel como nación, aún siguió trabajando para alcanzar a cuantos querían, ya en una manera individual, ya no como nación, pero como individuos. Bueno, a judíos y a gentiles, judíos y no judíos. Bueno, todos aquellos fieles quienes sirven al Señor de verdad, de corazón sincero. Bueno, estos somos los que formamos la nación de la Israel espiritual. Por tanto, no es necesario esa circuncisión física para formar parte del pueblo de Dios. Más bien la circuncisión espiritual en el corazón, donde es removida la iniquidad en el corazón del hombre. Bueno, Pablo dice ahora, bueno, si ya te circuncidaste, bueno, quédate así. Si no te has circuncidado, bueno, quédate así. No tienes que hacerlo. Mantente así. Sirve al Señor bajo esa condición. Porque dice en el verso 19 que la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Cada uno entonces, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Sigue diciendo en el verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo o es sirviente de Cristo. Haciendo ver con esto que si el individuo es llamado en una condición que puede mejorar, bueno, que lo procure. Que procure mejorar su condición. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice todo esto? La respuesta está en los siguientes versos. Verso 25 dice, en cuanto a las vírgenes o las solteras, lo mismo para con los solteros. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En otras palabras, no estoy dando un mandamiento, pero estoy hablando como alguien lo suficientemente veraz por la misericordia de Dios para dar a conocer mi parecer de manera que lo puedan considerar como algo sustancial para su beneficio. ¿Qué es? Dice el verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella, o la virgen, o la soltera, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Procuremos percibir el espíritu de esto. Pablo está diciendo, conviene quedarse tal como está. Si estás casado, quédate casado. No te separes para procurar estar solo y servir a Dios mejor. Pero si estás soltero, bueno, te convendría no casarte para estar en las condiciones, porque el tiempo apremia. Pero por otro lado, no haces mal, no pecas con casarte. Si te quieres casar, cásate. Pero ten en mente que como persona casada, con una familia, estarás atado con responsabilidades, todo lo que es particular del hogar. Y no tendrás la libertad que algunos aspectos de la obra de Dios van a demandar. Y quisiera evitarte aquello. Vemos en lo que Pablo dice, un balance en la situación, la sabiduría de Dios en la situación. Estas son palabras sabias. Y cada cual, de acuerdo a la dirección de Dios para su vida, al darle suma consideración, será efectivo en su andar con Dios al tomar las decisiones correctas, guiado por el Señor, al atravesar esta experiencia en Él, sea cual sea el estado en el cual se encuentra. Ahora, en cuanto al aspecto del tiempo, el tiempo que apremia, Pablo sigue diciendo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está hablando de ignorar a la esposa, no está hablando de ignorar al esposo, pero de una actitud necesaria a asumirse por el registro de lo corto del tiempo y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mire, cuando al individuo le registra algo, cuando al hombre le registra algo, él echa a un lado ciertas cosas que podrían ser de deleite para él por cierto tiempo. Los echa a un lado para concentrarse de lleno en aquello que apremia, o sea, la necesidad del momento. Por ejemplo, los estudiantes que se meten en los libros, trasnochan, deliberadamente se privan de ciertos deleites para lograr el objetivo de alcanzar esa carrera. Y no solamente deleites, pero aún necesidades. Por ejemplo, dormir no es malo, dormir es una necesidad. Pero algunos, sabiamente, y recalco, sabiamente, se privan del descanso para dedicarle el tiempo necesario a los libros. No me estoy refiriendo a acostumbrarse a ese régimen de vida, porque eventualmente eso produce sus consecuencias físicas, sus males físicos. Por eso dije sabiamente. Bueno, Pablo dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Bueno, los que tienen una cama, bueno, actúen como si esa cama no estuviese allí. Si acostumbraba a irme a X lugar y, bueno, comerme un helado, bueno, no puedo hacerlo ahora. Debo actuar como si ese helado no estuviese allí. El helado en sí no es malo, pero tengo que actuar como si no estuviese para lograr este objetivo en particular. Porque el tiempo apremia y la necesidad es ahora. Y dice el verso 30, y los que lloran como si no llorasen, si hay algún sufrimiento, bueno, hay que olvidarse de eso y seguir adelante. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Bueno, si es algo que te produce deleite, gozo, bueno, desvincúlate de eso por ahora. Y los que compran como si no poseyesen. Hay una demanda, una distracción que producen las posesiones. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Refiriéndose a las cosas temporales, las cosas que pasan, hay una tendencia en el individuo a concentrarse tanto en lo temporal que pierde de vista lo eterno. ¿Es esa su condición? Lo que Pablo está procurando es ese despertar en la mente del individuo a lo que es más importante. Lo duradero, lo eterno, amado oyente. Ahora, a todo esto, Pablo ahora dice en el verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. No se preocupen. Es que, como ya lo había mencionado Pablo, dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor en la libertad que tiene. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y no está diciendo con esto que el agradar a la mujer, a su mujer, es malo. Que esa es su responsabilidad como hombre casado, a diferencia de el que es soltero. Sigue diciendo en el verso 34, hay asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o la soltera, o la virgen, tiene cuidado de las cosas del Señor. Está libre para aquello, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Lo mismo, exactamente lo mismo que en el verso anterior, solo que es ahora con la doncella. Y en el verso 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, para su beneficio, no para tenderos lazo. La idea no es para tenderles una trampa, llevándolos a pensar en cierta línea para forzarlos a la conclusión de que tienen que ser solteros como yo para servir al Señor efectivamente. No, esa no es la idea. Más bien, que esto conduzca hacia lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Que procedan de la manera propia. Que tiendan a lo que es estimable, lo práctico, todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, se nos ha ido el tiempo nuevamente. Y confío en que esto tenga su utilidad en su vida a medida que vuelva a las Escrituras y pondere en estas cosas. Por lo cual, seguiremos.
ha escuchado usted la verdad. Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.